Oye, bros.
Dime, pero me estás dando miedo con ese palo que traes. ¿Qué traes más?
Bueno, pues te iba a hacer unas preguntas y cada vez que falles te voy a dar con este palo. ¿Qué te parece?
Pero, vamos a ver.
Por ejemplo, ¿sabes qué es este palo? ¿Sabes de qué es?
Sí, eso es el, sí. El que...
El del kendo.
De la práctica del kendo, ¿no?
Eso. Y bueno, no es un palo.
¿Te has apuntado a kendo?
Me he apuntado a kendo, claro. Y quiero explicarte pues un poquito de qué va todo esto. A Reddy también, que está por aquí, y a los tomodachis y mamonangos. Así que vamos. ¿Qué es el kendo? Vamos a hablar de él.
Venga.
Muy buenas, bienvenidos Tomodachi y Momonakus a este nuevo Japonizados micropodcast en el que hoy vamos a hablar de el kendo, ¿eh? ¿Conocéis el kendo, bros? ¿Reddick?
Sí.
Yo lo he visto por ahí en algún... ¿Qué estás practicando?
En algún anime, ¿no?
Sí, en algún anime.
Estoy practicando.
Yo no sé si... Tengo en la mente como Ranma, que lo he visto practicar en Ranma alguna que otra vez. No sé si había un personaje
en
Ranma que lo practicaba, que siempre iba vestido, ¿no? Como de kendo. Me suena mucho, ¿eh? No sé, corregidme si me equivoco en los comentarios, pero me suena.
Pero lo tengo también lo tengo en la memoria, pero
uno que
no
estaba,
te sabía decir.
Uno que estaba enamorado de Akane, ¿puede ser? Me suena mucho, ¿eh?
¿El que se transformaba en ganso?
Pues sí, yo creo que sí. No estoy seguro. Ay, me encantaba Ranma, ¿eh? Madre mía. Un día hablaremos de ella.
Akane Kendo.
Me quiere sonar Akane también, Tendo. Pero...
Akane Kendo.
Tendo.
Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que he estado por ahí informándome del kendo y la verdad que es muy chulo. Quería un poquito pues comentaros pues un poquito de su origen, ¿no? Cómo nace, en qué consiste. Y la verdad que leyendo sobre él, sobre todo en la página web de la Federación de Kendo de Japón, me ha gustado saber un poco de su origen y los porqués. Porque yo pensaba que era un deporte... sin más, que se creó pues quizá no hace mucho, pero tiene un origen mucho más completo de lo que yo podía pensar y mucho más antiguo de lo que pensaba.
Realmente lo solemos relacionar con el arte de la espada, ¿no? Con el arte de los samuráis, de manejar una katana.
Es que está muy relacionado.
Que hay de cierto en ello.
Claro, exactamente, pues vamos a hablar de ello, y es que se originó a raíz de los conocimientos y los principios de la espada, como dices, bros, que los samuráis habían adquirido usando las Nihonto, las espadas japonesas. Se cree que durante el aprendizaje del kendo, y esto está reflejado y escrito en la página web de la Federación del Kendo de Japón, se puede llegar a comprender dichos principios de la espada y el espíritu del samurái. El kendo es incluso una forma de desarrollar el carácter humano. Esto lo pone en la página web de, ya os digo, de la Federación de Kendo de Japón. Es bastante, o sea, realmente, viendo la web y viendo lo que escriben, quieren como hacer ver a la gente que el kendo no es un deporte sin más. Que no es algo de, venga, yo con el palo te doy y tú te defiendes. No. Es algo que hay que practicar.
Que viene de más. Que viene de lejos.
Y además, como que es un modo de vida, ¿no? O sea, no es irte los domingos a practicar kendo. Es algo más, mucho más que eso. Según la propia federación, el kendo, debe centrarse en la transmisión del espíritu de samurái a través del entrenamiento y la competición diarios. No solamente como un deporte competitivo. Es un proceso que se lleva a cabo para comprender el correcto comportamiento, la responsabilidad social y además pues para desarrollar una mente firme, tal y como era el entrenamiento de los samuráis. El kendo es, por lo tanto, un camino marcial o budo en japonés. ¿Qué os parece hasta aquí? ¿Sabíais sabíais que era tan importante el kendo?
El kendo como tal, ¿no? Yo sí que sabía que lo que es el camino de la espada, el arte de manejar la espada y todo lo que comporta es muy importante para los samuráis. Pero el kendo yo creía que era como una especie de sucedáneo descafeinado por así decir, adaptado a nuestros tiempos, ¿no? Para poder seguir practicando esto.
¿Verdad? Es que es un poco lo que yo también, desde el desconocimiento, podía pensar, ¿no? De, no, pues nada, esto es una cosa de las Olimpiadas o algo así, ¿no? Un deporte, tal. Bueno, pues al final tiene su profundidad, tiene su historia importante y su relación directa con la época de los samuráis. Y ahora vais a ver. En el periodo...
Claro, yo digo, en lugar de utilizar espadas de verdad... utilizar espadas de madera para que nadie salga herido, claro.
Eso hubo un momento en el que pasó. Fijaos, mira, en el periodo Heian, los expertos herreros japoneses fueron desarrollando diferentes técnicas para producir espadas, como las que tenían curvatura llamada shori, con una serie de ondas a lo largo de la hoja llamada shinogi. Y en la primera parte del periodo Edo existían muchas escuelas kenjutsu que enseñaban a manejar varios tipos de espadas japonesas, de Nihonto. ¿Qué pasó? Fue pasando el tiempo, y en el siglo XVIII idearon una armadura de entrenamiento muy parecida a la que hoy en día se usa en el kendo, que pues para las prácticas, para el aprendizaje, pues no hubieran accidentes o no hubieran accidentes tan graves. Fue desarrollada esta armadura por Naganuma Shirozaemon Kunisato, de la escuela Jigishin Kageryu, y fue el que tuvo la idea de usar el shinai. Es decir, el siglo XVIII, samuráis empiezan a entrenar, se crean las escuelas, ¿no? Como para entrenar, pero van con espadas. Y antes, fíjate, o sea, pensad en esto, antes de crear esta armadura especial para protegerte en los entrenamientos de los espadazos de tus compañeros, no había armadura. Imaginar.
Con espadas de verdad y sin armadura.
Claro, imaginar, vale, son entrenamientos, yo un buen rollo contigo, vamos a tener cuidado, pero brazos, manos, vamos.
Ay, de repente te he rebanado el brazo, perdón.
Sí, que sí. Yo me lo imagino así. O sea, muy loco. Vino un poco una época de paz, ¿no? Ya no había guerras, estaba ya como el nuevo Japón. Y en esta época de paz empezaron a surgir teorías, libros sobre el arte de la guerra, la espiritualidad, como por ejemplo Heiho Kadensho de Yagyu Munenori, si queréis investigarlo, o este también muy interesante, el libro de los cinco anillos de Miyamoto Musashi. Uh-huh. Se dice que estos...
Ese lo tengo.
No me digas. ¿Ese lo tienes?
Siempre.
Ojo, ¿eh?
Siempre.
Pues nada, un día haces un audiolibro. Pues se dice que estos libros y muchos otros influyeron en el kendo que conocemos hoy en día. Estos libros ayudaban a los samuráis a superar algunos aspectos de la vida, de la muerte, y a cómo usar los conocimientos del manejo de la espada en el día a día y diferenciar
el libro de los cinco anillos, de hecho, es básicamente tú empiezas a leerlo y es un manual sobre cómo utilizar la espada.
Qué curioso. Oye, ¿y cómo comportarte en
batalla?
¿Crees que te ha ayudado?
Así, tal cual.
¿Crees que te ha ayudado en algo ese libro? ¿Te ha cambiado algo en la mente?
Puedes sacar ciertas conclusiones que podrías aplicar a tu día a día, porque al final no deja de ser una batalla, claro, sin espada.
Sí, totalmente.
Pero sí que puedes importar ciertas cosas a la actualidad. Pasa un poco como con el bushido.
Sí,
hay ciertas cosas que no han cambiado, independientemente del escenario en el que se desarrollen.
Y te pueden
valer.
Yo me acuerdo mucho de tu teoría de la lluvia.
Sí, la del agua fuerte, sí.
Es que es tal cual.
Pero tú básicamente, fríamente, lees el libro y es como si estuvieras, te teletransportaras a aquella época y estuvieras leyendo algo para prepararte para una batalla, para escuchar sus consejos, como si estuvieras entrenando.
Uh-huh.
Está todo el rato dándote lecciones, acabas casi todos los párrafos acaba como esto es muy importante que lo interiorices, esto es muy importante que lo tengas en cuenta, así todo el rato.
Qué bueno, pues sí, y es que es así, y es que a veces es muy importante el mira, el otro día, está un poco relacionado con lo que comentábamos el otro día, ¿no? De Shinrin Yori, de lo de los baños de bosque y el darte cuenta y el pararte y el ser consciente de las cosas, pues un poco. Pues esto, ¿no? El bushido, el kendo, este tipo de momentos, ¿no? De pararte, de darte cuenta de las cosas y tal, creo que es muy importante y creo que se está perdiendo, entonces vamos a recuperarlo un poco, como lo de la lluvia, lo del agua fuerte. Y mira, Reddick, me acuerdo de ti.
A ver. Sí, ¿verdad?
Sí, me acuerdo de ti, de un día.
¿Se vas?
Sí, ¿no? De un día que estábamos por Japón, en uno de nuestros viajes.
Sí.
¿Y qué pasa?
Por Kioto.
Y como que yo vi que iba a llover, ¿no? Lo vimos por la mañana antes de salir del alojamiento en cuestión. Y pues yo me llevé mi paraguas Y tú, no, no creo que llueva mucho, no creo que llueva más que en Irlanda, ¿no?
Claro, es que el tema está, claro, yo es que venía de estar un año viviendo en Irlanda.
Sí.
Y los días que estuvimos ahí en Japón que llovió, pues llovió como en Irlanda, al menos donde yo vivía, que es como aquí en Valencia, la llovizna este verano, que es poca cantidad y gotitas finitas. Dije, ah, no voy a ir cargado con un paraguas. Y justo ese día llovió a base de bien.
El día que ese fue el que fuimos a ver el Fushimi Minari. Sí. Tengo una foto que acredita tu aspecto en ese momento. No sé si quieres que la haga pública, pero esa foto la tengo, ¿eh?
No hay problema.
Si queréis ver la foto de Reddick completamente mojado, con cara de circunstancias, realmente tenéis que decirlo en comentarios en iVoox y quizá la suba. Si no lo ponéis, yo no la subo, ¿eh?
Que además, ese día fue otro de los días que vi un ejemplo de estos de típico de Japón de que te vengan a ayudar sin pedirla tú.
¿Ah?
Porque si recuerdas, cuando volvimos del Fushimi Minari, vosotros os fuisteis a no sé dónde.
Sí, tú,
dije,
tú
pues
fuiste
yo me voy al hotel, yo me voy al hotel porque estoy chopado y no es plan, me voy a acostumbrar.
Claro, claro.
Y nos separamos en la estación de tren de Kioto.
Que era que era el primer momento en el que tú ibas solo, ¿no? Por ahí.
Exacto. Uh-huh. Y estuve buscando para coger el autobús para volver al hotel y no me acordaba dónde estaba la parada porque creo que solo lo habíamos cogido una vez. Y estaba por la acera justo de enfrente, para arriba y para abajo dando vueltas.
Uh-huh.
Y en ese momento había el típico botón es que está en la puerta de un hotel. Cuando me vio pasar tres o cuatro veces, se acercó y me dijo, perdona, ¿te puedo ayudar? ¿Buscas algo?
Sí.
Yo, pues es que busco la parada para ir aquí y tal. Y le enseñé una foto del plano que teníamos. Me dijo, esto es un recorte, ¿no? En plan, ¿no tienes el mapa completo? Y yo, sí. Me dijo, ah, vale, pues mira, no. Por aquí, por el semáforo, vas aquí a la derecha, no sé cuánto, ahí tienes la parada.
Y es que, qué grandes que son.
Qué buen rollero.
Sí, señor. Bueno, pues sí.
Yo podría haber dicho, oye, nah, no es cliente de mi hotel, no lo conozco de nada, que se apañe. No. El hombre vino a...
Mira, si queréis, os puedo leer un corto pasaje del libro.
Venga, va.
Del libro de los cinco anillos para que os deis cuenta de qué va el tema.
Venga, dale.
El golpe de la hoja otoñal. La esencia del golpe de la hoja otoñal reside en golpear hacia abajo la espada de tu adversario y cogerla tú. Cuando el adversario se coloca delante de ti y está resuelto a atacar, golpear o bloquear con su espada, golpea su espada con fuerza bien con el golpe del no pensamiento, no concepto, o con el golpe de sílex contra sílex en tu mente. En ese mismo momento, sin ceder por un segundo, si le golpeas de nuevo con la punta baja de tu arma, siempre dejará caer su espada. Así tal cual.
Oh, madre mía. Oye, yo creo que es para analizar, ¿eh? Hay muchos conceptos ahí, mentales, de mirarse, ¿no? De, ostras, ojo, ¿eh? Qué curioso.
Imaginad que estáis en una batalla y tenéis todos esos conocimientos, porque como hay cientos en el libro.
Claro.
Imaginad que tenéis en la cabeza todos esos conocimientos y que los tenéis que aplicar en cada momento según se van dando las circunstancias. Es flipante.
Claro. Según el movimiento que hagas del cuerpo y de la espada, el rival va a hacer un movimiento acorde al tuyo. Y todo eso está estudiado, claro.
Claro. Y eso lo puedes trasladar a la psicología también, porque los golpes pueden ser también psicológicos. Si alguien dice esto,
totalmente.
Tú no hables. Tú espérate a que diga esto, porque lo va a decir.
Sí.
Cuando lo diga, entonces tú habla. Algo, cosas así.
Hay mucho que no conocemos, que realmente es así, que creo que tú y yo, bros, quizá tú también, Reddick, ponemos en práctica en nuestros diferentes trabajos, ¿no? Hablando con otras personas.
Sí.
Y depende de mucho de esa interacción, como sea, va a ir en una dirección u otra. Qué curioso esto, ¿eh? Qué curioso.
Sí.
Bueno, más kendo. Oye, muy interesante esto porque además está relacionado con el tema del kendo, que con el paso del tiempo, pues para que no hubieran estos cortes de dedos, de manos, de brazos y a saber qué más en estos entrenamientos, se crearon las espadas de bambú, espadas llamadas shinai, para usarlas en el kenjutsu. Y a raíz de esto, se popularizó el kenjutsu, y que son al final para entrenar, ¿no? Y demás, llegando hasta el punto de ser una actividad competitiva entre las diferentes escuelas, y a finales del periodo Edo, fue sobre todo cuando triunfó esto, ¿no? Entonces los mejores maestros del Kenjutsu viajaban por todo Japón para enfrentarse con rivales más fuertes, pero no para matar, ¿vale? Solamente para competir. Era ya pequeños torneos, ¿no?
Ver un poco, ¿no? Quién es el mejor y a la vez mejorar.
aprender.
Eso es.
Si luchas con rivales más fuertes, mejoras.
Efectivamente.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues a principios del siglo XIX se crearon los Yotsuwari Shinai, espadas de bambú evolucionadas frente a las Shinai, que estaban elaboradas con cuatro listones, lo que las hacía más duraderas y flexibles, más similares a las que hoy en día veréis en el kendo, ¿no? Que es con la que yo he estado pegando en la cabeza a Bros antes de grabar, para que la probara.
Sí, sí, sí.
Entonces,
claro, es que es muy resistente.
Es muy resistente tu cabeza, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso iba a decir, la espada o la cabeza.
La cabeza, la cabeza. También se mejoraron las armaduras, protegiendo el torso, reforzándolas con cuero. Además de la protección para la cabeza que ya se usaba, también había una especie de falda acolchada para cubrir el vientre, las caderas. Las manos y las muñecas también iban protegidas con unos guantes llamados kote. Y a principios del siglo XX, pues ya se empezó a conocer como kendo, que literalmente significa el camino de la espada. Fue Nishikubo Hiromichi en 1919 quien se encargó de cambiar oficialmente las palabras bujutsu y kenjutsu por budo y kendo. De esta forma, al dejarlo en do, budo, o kendo, en lugar de, bueno, jutsu, ¿vale?, como era antes, quedaría reflejada la importancia del aspecto educativo y espiritual al acabar las palabras en do, que significa camino, en lugar de jutsu, que significa arte o técnica. Del modo que querían darle otro, no sé, otra idea, otra aura, ¿no?, al kendo. Algo sí, más sí, educativo sí. Y más espiritual.
Menos deporte y más educativo.
Eso es. Y entonces, bueno, pues para ir acabando, decir que tras la Segunda Guerra Mundial, el kendo se prohibió en Japón y con el nacimiento de la Federación Japonesa de Kendo volvió a resurgir, llegando a ser obligatorio en aquella época su aprendizaje en las escuelas japonesas. ¿Qué os ha parecido? Muy interesante,
casi,
¿no?
Casi nada. Sí, 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 sí. No sabía que era obligatorio en la escuela.
Llegó a serlo, llegó a serlo. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando volvió a salir a la luz, gracias a la Federación Japonesa de Kendo. El Kendo, deciros que es mucho más profundo que todo esto. Esto es un micropodcast, son como pequeñas píldoras de información del Kendo y de todo lo que contamos aquí, ¿no? En Japonizados Micropodcast. Si queréis saber un poquito más, pues
si hay algún Tomodachi Mamonaku que, sobre todo Mamonakus, que practiquen Kendo.
Estoy seguro.
Pues estaría bien poder hablar con alguno y que nos diera más información y invitarlo a un programa la próxima temporada, por ejemplo.
De hecho, yo estoy seguro que hay alguien o más de un Tomodachi o Mamonaku que nos escucha que alguno ha ido a Japón seguro a practicarlo. Es que estoy completamente seguro. No sé si alguien en el grupo de Telegram lo ha dicho alguna vez, pero sería buena idea. Sería buena idea hablar con esa persona o esas personas o hacer una grabación pues hablando de esa experiencia, ¿no? Que seguro que es muy chula.
Sí.
Bueno, espero que os haya gustado este Japonizamos Micropodcast hablando de el Kendo. Ya sabéis dónde podéis encontrarnos en todas las plataformas de podcasting, en iVoox, que es la principal, donde subimos nuestro contenido, donde podéis además dejar los comentarios, que no se puede hacer en ningún otro sitio. Y la verdad que nos gusta mucho leeros por ahí y contestaros. Y también estamos en Twitter, en @dokujaponizados, en Instagram como japonizados, en directo a japon.com, en el apartado podcast, donde ponemos un poquito más de info, vídeos, más contenido relacionado con el podcast, y también deciros que tenemos nuestro Ko-fi, ko-fi.com/japonizados, donde podéis apoyar los contenidos que hacemos en Japonizados. Así que nada, el próximo domingo vendremos con algo más Tomodachis. ¡Yane!